Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Muy buenas noches, querida audiencia que nos escucha desde su hogar, su automóvil, su negocio, trabajo o cualquier lugar donde se encuentren. Es un gusto coincidir en un domingo más de Morelos en la Hora Nacional. En las voces les saluda Silvia Vargas y Enrique Avilés. Juntos haremos de esta media hora un programa ameno.
Cada domingo nos reunimos en este espacio para conocer más acerca de nuestra identidad, de nuestro origen, de música, de arte y demás manifestaciones artísticas que acontecen en nuestro estado. Así que los invitamos a que se queden con nosotros para ser parte de este recorrido sonoro.
Un compromiso colectivo, la comunidad que se convierte en guardianes del territorio. Yoshi Rivero nos invita a conocer más acerca de este proyecto.
Leyenda y realidad de la cascada del Salto de San Antón. Elizabeth Martínez estuvo en este icónico lugar de Morelos.
Carlos Morales y la música andina. Silvina Vega conversó con el músico.
El Colectivo para el Cuidado de Nuestras Tierras, conocido cariñosamente como Guardianes del Territorio, se ha consolidado como un faro de esperanza y acción para preservar y revitalizar el territorio de la comunidad de Loma Bonita en el Cerro del Jumil. Sumando esfuerzos e integrando activamente a los pobladores en la protección de su entorno, con un enfoque especial en involucrar a las infancias en la maravillosa tarea de rescatar y preservar nuestro hogar compartido.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con Ginny Flores y Carlos Luis Gómez, quienes fueron pioneros en la organización del colectivo Guardianes del Territorio. Ambos nos comparten cómo ha ido impactando de manera positiva la organización de la comunidad y las vicisitudes que han tenido que ir sorteando. Escuchemos la entrevista que realizó Yoshi Rivero.
En principio surge como una manifestación de resistencia, de defensa del territorio, en contra de un megaproyecto minero, ¿no? Un proyecto extractivo de minería tajo abierto. Entonces ese es como el principal motor que nosotros como colectividad reconocemos. Yo formo parte de este movimiento, del movimiento morelense en contra de la minería tajo abierto en Morelos por metales, desde hace aproximadamente 10 años, ¿no? Desde el 2014 yo formo parte de ese movimiento. En ese inter, tuvimos la oportunidad de participar en un taller que se llamaba De la Tierra y el Territorio. Era impartido por la Sandía Digital. Lo que nos daban ahí eran justamente herramientas para la construcción de comunicación estratégica para la defensa del territorio. Y lo que encontramos ahí es que podíamos construir una forma discursiva de hacer defensa del territorio, no desde el miedo. Entonces, y que a veces eran mucho más efectivas, sobre todo en estos contextos en donde el discurso del miedo estaba presente de muchas formas. Lo que empezamos a hacer justamente establecer o construir una vinculación de la gente con su territorio. Una vinculación que nosotros veíamos que estaba desgastada, pero que nosotros, como ya somos adultos jóvenes, ¿no? Pero al final ya no estamos en este marco, ¿no? De las juventudes, de hasta los 25 años ya, ¿no? Todas y todos somos mayores de esa edad. Habíamos establecido nosotros en nuestras infancias y juventudes una relación más estrecha con el territorio y era lo que queríamos recuperar. Empezamos a realizar actividades que vincularan a la gente. La primera actividad que me acuerdo propusimos fue un ascenso al Cerro del Jumil, que es el cerro justo que nosotros defendemos porque hace parte de la concesión, del territorio concesionado. Y en esa primera actividad, la respuesta de la gente fue apabullante. Incluso nosotros, cuando nos dimos cuenta, porque nos dijeron, bueno, de pronto cancelen porque es así súper peligroso y tal, cuando nosotros decidimos como frenar un poco y unos días antes dijimos la actividad se cancela, con todo y esa cancelación llegaron aproximadamente 70 personas.
En Guardianes del Territorio se entiende que la conexión entre las nuevas generaciones y la naturaleza es esencial para garantizar un futuro sostenible y respetuoso con nuestro entorno. Es por eso que se ha diseñado un programa integral que combina la conservación del territorio con actividades educativas y lúdicas que cautivan la atención y la curiosidad de las infancias, así como en las juventudes morelenses.
El colectivo al final lo que busca, o sea, sus principales objetivos y cómo surge, tiene que ver con una construcción contranarrativa de la relación que tenemos con el territorio. Desde aspectos lúdicos, desde aspectos de la práctica cotidiana, por ejemplo, hemos identificado que nuestro territorio es rico en plantas medicinales, cosa que no conocíamos, ¿no? Y hemos hecho ya varias caminatas etnobotánicas y hemos descubierto más de 30, 40 especies de plantas medicinales, ¿no? Entonces, digamos que han sido varias actividades que nosotras y nosotros hemos tenido que de manera muy creativa intentar como de descubrir o de construir para ir fortaleciendo una vinculación de la gente con la territorialidad y que esto sirva como un incentivo para que la gente vea de lo que podemos perdernos si dejamos que un megaproyecto entre a nuestros territorios. La vinculación más maravillosa y más fructífera fue justo la gente de la comunidad, ¿no? El primer recorrido del que te hablo, quienes orquestaron y quienes coordinaron todo esto, subir a tanta gente, fueron los chavos, bueno, los adultos jóvenes de la comunidad, entre ellos Carlos, ¿no? El compañero Carlos. Entonces, esa primera actividad sirvió para la consolidación, digamos, de lo que estábamos ya pensando como el colectivo Guardianes del Territorio. O sea, esa actividad sirve para construir el colectivo. Y posterior a esto, empiezan a haber una serie de actividades. Y justo lo que nos vamos dando cuenta es que muchas colectividades del estado de Morelos, organizaciones, incluso instancias gubernamentales, empiezan a tener mucho interés por involucrarse con las actividades del colectivo. Porque son actividades que me parece que son como novedosas, actividades que no solamente tienen que ver con hacer defensa del territorio, sino tienen que ver con temas de construcción de paz, ¿no? De visibilizar algunas de las violencias que están padeciendo las personas que habitamos esos espacios.
La Casa de Biocultura, instalada en la comunidad, sin duda ha sido un gran factor de cambio que ha beneficiado a la población y que ha hecho eco en las distintas localidades de nuestro estado. Ahora el resto es acompañar y abrazar otras propuestas similares para cuidar de nuestros entornos y fortalecer una cultura de paz.
Pues el hecho de generar esa estafeta generacional con los niños, principalmente con la vinculación que tienen con su territorio, fue la misma sensación que nosotros vivimos desde niños. Nosotros nos criamos ahí, nuestras familias venían de una problemática muy grande, ya que la mayoría de las familias de la comunidad venían de los patios de la estación, ¿no? Entonces ya traían ese estigma. Como bien lo mencionas, el generar ese vínculo con su comunidad o ese amor para su territorio ha sido muy extraordinario para nosotros, pues, poder participar de esa manera, porque muchos desconocen lo que hay dentro de, ¿no? Entonces, para nosotros la defensa del territorio de la manera lúdica es llevarlos a que conozcan su espacio, que se apropien de él, que lo amen y que lo quieran. Es la forma más fuerte que nosotros hemos generado ese vínculo, porque, pues, muchas veces lo he mencionado, sabemos que la tecnología nos ha sobrepasado. Es difícil quitar a los niños o despegarlos de la tecnología, pero si a nosotros en su momento, en nuestras infancias, este tipo de actividades, pues, fue lo que nos hicieron en un momento, pues, muy felices, y principalmente en ese espacio, pues para nosotros es muy extraordinario ahora retomar esas actividades que nosotros de niños, pues, realizábamos, y ver el cariño y el amor que ahora los niños, pues, tienen sobre ese territorio también, ¿no? Las actividades más estelares que hemos tenido, pues, han sido la réplica de lo que en su momento nos hacía felices, ¿no? De niños. El volar un papalote, construirlo, ¿no? Verlo en el aire, que es lo más maravilloso. El torneo de resorteras, que, pues, algunos han pensado que a lo mejor en ese torneo, pues, pues matamos animales, ¿no? O afectamos a la flora. Son los comentarios que hemos tenido, pero pues les decimos que no. Ahora sí que una de las principales reglas es no afectar ni a la flora ni a la fauna del espacio, principalmente porque pues nosotros lo estamos cuidando, ¿no?
Si deseas saber más sobre las distintas actividades que realiza el colectivo en conjunto con la Casa de Biocultura, les puedes seguir a través de las distintas redes sociales.
Tenemos una página de Facebook. Nuestra página de Facebook es Guardián XS de Territorio. Esa es la página de Facebook. En esta página nosotros subimos de manera periódica las actividades. Vamos subiendo también algunas otras notas que nos parece que pueden ser importantes. Eso por una parte. Y la otra, de si las comunidades quieren también un poco replicar las acciones que nosotras y nosotros hemos estado llevando a cabo, pues que se acerquen al colectivo, puede ser a través justo de la página. Y pues eso, que se acerquen con nosotras y nosotros, y podríamos nosotros incluso ver la posibilidad de construir un plan estratégico de comunicación en sus comunidades junto con ellas y ellos.
Guardianes del Territorio son más que un colectivo, son una comunidad comprometida con la preservación de nuestro hogar, repercutiendo con las actividades a otras comunidades que se han podido sumar a esta apasionante travesía hacia un territorio cuidado, amado y respetado por las generaciones presentes y futuras.
Una de las características geográficas más sobresalientes de la ciudad de Cuernavaca, en México, son sus barrancas, pequeñas y grandes depresiones sobre las cuales se ubica la capital de Morelos. En una de ellas desemboca la Cascada del Salto de San Antón.
La Cascada San Antón se ubica en el pueblo San Antonio Analco y tiene una caída de 40 metros en medio de espesa vegetación, en donde puedes descender a través de unas escaleras hasta llegar al mirador, en donde gozarás de un increíble espectáculo natural. Nuestra compañera Elizabeth Martínez nos llevará a conocer este emblemático lugar.
En el pueblo de San Antonio Analco está ubicado el Salto de San Antón, una hermosa cascada con una caída de 41 metros aproximadamente. Entre los habitantes de San Antón se narra la leyenda de la formación de esta maravilla natural que cuenta la historia de un corazón roto. La leyenda cuenta que en el pueblo una hermosa muchacha esperaba a su prometido, un joven guerrero que por desgracia nunca regresó de su última batalla. La joven, al no tener noticias, enfermó y murió de tristeza esperando al amor de su vida, llorando la partida hasta que sus ojos quedaron sin lágrimas. Su cuerpo fue enterrado cerca de la zona, y lo que cuenta la leyenda es que su preciosa cabellera no dejó de crecer. Fue tanto su dolor que los dioses nahuas se conmovieron y la convirtieron en esta hermosa cascada. La caída de agua comenzó a brotar fuerte y bella como la hermosa cabellera de la doncella, y su gran amor, el joven guerrero, que abatieron por la espalda en batalla, fue transformado en el río sobre el que cae el agua cristalina, juntando sus almas para toda la eternidad. Pero también hay otra historia. A decir del cronista e historiador de Cuernavaca, Juan José Landa Ávila, el agua de este espacio, que es considerado patrimonio cultural y natural, proviene de las filtraciones de las lagunas de Zempoala, que atraviesan Santa María Huacatitlán y que forman el río Chalchihuapan.
El Salto de San Antón tiene atractivos como, por ejemplo, las aves que se llaman vencejos o golondrinas viajeras, que vienen cada año, atraviesan el océano para, son aves migratorias y que anidan ahí, son unas aves grandes, son golondrinas viajeras, y es un espectáculo verlas ahí. Y antes ahí había nutrias, en el Salto de San Antón había nutrias, pero se las acabaron.
El Salto de San Antón se encuentra a 15 minutos en auto del centro histórico de Cuernavaca, y cuenta con una vista privilegiada. La cascada está rodeada de una densa vegetación. Años atrás destacaba la producción de alfarería.
Entonces era un atractivo, se decía, visitar San Antón para conocer la cascada y comprar alfarería, comprar piezas de alfarería, porque los pobladores de San Antón antes se dedicaban a la cosecha de guayaba y a la fabricación de alfarería.
Para mayor comodidad del visitante, en 1931 se hicieron escalinatas que llevan hasta el lugar y que permiten pasar por debajo de las cascadas entre una brecha de basalto cristalizado. En su parte inferior afloran manantiales que hacen más benigna la estancia en este sitio. Las formaciones de basalto cristalizado son muy curiosas y han sido estudiadas por diversos geólogos. Este tipo de columnas solo pueden observarse aquí en el Salto de San Antón en Cuernavaca, Morelos, y en Huesca de Campo, en Hidalgo. La belleza natural atrajo la atención de Guillermo Prieto, un político y poeta, quien fue el primero en plasmar en una pintura este bello paisaje del Salto de San Antón. A partir de ese momento, se volvió un lugar turístico para la capital del estado. Y por si fuera poco, le compuso un poema en su libro Un paseo a Cuernavaca, 1845. Salud, salud, con majestad sublime, sobre el lecho de rocas esparciendo tu manto de purísimos cristales que se despeñan con fragor tremendo, que se revuelven en tu cauce hirviente, que se rompen en líquidos raudales. Te miro y arrobado con tu encanto prorrumpo ardiente en inspirado canto. Santo Dios de Judá, dejó su huella tu ira aquí, entre las rocas calcinadas, cuando el soplo de fuego de tu enojo derritió como cera las montañas, fungiendo y liquidando sus entrañas, piedad, piedad, de devorante llama, se forman inmenso océano y revientan los montes con estruendo, la luz entre cenizas envolviendo. Actualmente la barranca de Atzingo ha sido dañada por la contaminación y desechos que río arriba generan las múltiples colonias que se han establecido. Sin embargo, sigue siendo un lugar mágico y de tan marcada belleza natural que lo hace un espacio digno de visitarse y disfrutar de la cascada del Salto de San Antón.
Si usted quiere visitar este lugar, puede acceder todos los días en un horario de 8 a 18 horas.
La música andina es un legado ancestral con diferentes sonidos y armonías de cada pueblo y de cada comunidad. Esta sonoridad imita los sonidos de la naturaleza, el cantar de los pájaros, el sonido del agua, el rugido de los animales. La mayoría de sus instrumentos están realizados con hueso y plumajes de las aves. En el caso de los tambores, se fabrica con cueros secos de animales.
El músico Carlos Morales conversó con nuestra compañera Silvina Vega acerca de las características y riqueza de la música andina y nos describe los elementos que conforman los instrumentos, además de deleitarnos con una melodía instrumental. Vayamos a conocer este sonido.
Bienvenidas, bienvenidos. Ustedes han escuchado la música andina milenaria que tiene más de 3.500 años. Hoy, Carlos Morales, músico, nos llevará a conocer la riqueza de la música andina. Bienvenido, Carlos. Qué gusto tenerte aquí en cabina, escuchar pues esta riqueza de esta música y saber más de ella. Bienvenido.
Gracias, gracias por la invitación.
Un placer tenerte aquí. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar?
Es un tema, el segundo himno del Perú. El tema se llama El Cóndor Pasa. Es un tema famosísimo en todo el mundo. Tiene dos ritmos. Inicialmente es un yarabí. El yarabí es un ritmo muy melancólico, muy triste. Refleja la vida de los mineros de allá del Perú. La vida de los mineros es muy corta y muy breve. El estar allá dentro de las minas los enferma. Dicen que aproximadamente entre 6 y 8 años la gente que trabaja en las minas muere de que se enferma de los pulmones, de estar encerrados ahí en las minas. Entonces, toda esa tristeza la refleja en la primera parte del Cóndor Pasa. La segunda es un ritmo ya de huayno, que es una danza, es un rollo ya más alegre.
Me encanta que la música tenga tanta historia, ¿verdad? O que, sí, que nos abrace de alguna manera con, claro, estas historias que acabas de compartir. Uh-huh. Quiero que quien nos está escuchando se imagine, obviamente es la flauta, ¿verdad? Uh-huh. Pero descríbenos un poquito estos instrumentos de la música andina.
Bueno, la música andina nace en toda la parte de la cordillera de los Andes. Antes de la llegada de los europeos ya se hacía música andina. Las flautas principalmente que se tocan se elaboran de un material que se da allá, o una caña, perdón, que se da allá en las orillas del lago Titicaca, de una forma silvestre. La caña se llama totora. De esta caña se hacen instrumentos y también se hacen barcas. Los famosos caballos de totora y los que navegan sobre el lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo. Está aproximadamente a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es altísimo. Es precioso el lugar. La verdad es que es una experiencia inolvidable estar
vemos,
por allá.
Vemos diferentes tamaños. Ahorita, sí, a ver, descríbenos o dinos cómo se llaman, por ejemplo, con lo que estabas tocando.
Lo que toqué ahorita fue la quena. La quena es una flauta de bambú o de este escarrizo que les estaba comentando, de 7 u 8 orificios, depende qué es lo que se intente tocar. Tiene una constitución, es normalmente o comúnmente se afina en un tono de sol mayor. Entonces, la quena, pues sí, es un poco limitante en cuanto a poder tocar lo que quieras, no es muy fácil. Necesitas hacer quenas en diferentes tonalidades porque hay melodías que son instrumentales, pero cuando un tema es cantado, depende de la tesitura del cantante el instrumento que se va a requerir. Entonces, pues sí, debe haber variedad en cuanto a la quena porque sí, la original es pues un poco limitada, ¿no? Pero tiene un sonido precioso, un sonido melancólico hermoso, a veces muy melancólico, muy triste y otras veces muy alegre. Es así como bipolar, ¿no?
¿Nos compartes otra melodía instrumental?
Claro que sí.
Ahora con diferente, ¿te parece?
Vamos a usar ahora la zampoña.
Ajá.
Voy a tocar un tema originario del norte de Argentina, un tema de la quebrada de Humahuaca. Es un tema que se llama El Humahuaqueño. En México hace muchos años, Roberto Carlos, el famosísimo artista brasileño, él la dio a conocer con el nombre del Carnavalito, pero nada que ver, se llama El Humahuaqueño, es un tema de la quebrada de Humahuaca. La dio a conocer con el nombre del Carnavalito porque Humahuaca pues nunca iba a ser comercial, es una palabra muy extraña para nosotros. Entonces este tema del Humahuaqueño, a ver, ¿qué les parece? Del norte de Argentina.
Adelante, Carlos Morales.
Thank you.
Fuerte el aplauso, qué bello, de verdad que una cosa es escucharla, pero también fíjate que compartíamos esa parte de lo que es en vivo, lo que es grabado, ¿verdad? Y claro, el tenerte aquí enfrente de mí, híjole, es una gozadera. Y sobre todo
gracias,
¿no?, tu conocimiento por estos instrumentos. Y además que decíamos que la música andina es milenaria, ¿no? Más de 3,500 años. ¿Cómo te adentras a la información y sobre todo pues abrazarla, tocarla y que hoy en día pues lamentablemente este tipo de música, pues queremos que las nuevas generaciones la escuchen, compartan y que no desaparezca por nada del mundo?
En México hay mucha gente que está ávida de buena música. Yo creo que aquí el problema son los medios de comunicación que no apoyan la música andina como un rollo cultural. No es una música que tenga un rollo meramente económico, que podría tenerlo, porque bueno, en Sudamérica hay grupos andinos que llenan estadios, hay grupos que hacen como los Carcas, los...
Y eso que acabas de tocar lo hemos escuchado.
Sí, sí.
Famoso.
Es famosísimo. Creo que los tres temas que toda la gente conoce son El Cóndor Pasa, El Carnavalito y El Pájaro Chowí. Son temas que toda la gente conoce.
Precisamente para también ya ir cerrando esta entrevista, nos encantaría que nos compartas algunos grupos destacados de Sudamérica.
Híjole, hay muchos grupos, como el grupo Carcas, que son los máximos ídolos de la música boliviana. Es un grupo que tocan padrísimo y si tú los oyes, parecen cantantes de ópera. Tienen unas voces impresionantes, impresionantes. Cantan bellísimo, la verdad, cantan padrísimo. Además, ellos han cantado por todo el mundo. Ellos han hecho giras mundiales. Son ídolos en Japón, ni más ni menos, ¿eh? En Japón.
¡Qué maravilla! Y sobre todo, pues hay que acercarnos. Ahorita que estamos escuchando a Carlos, también pues quiero compartirles que si van a tener un evento, una fiesta, una boda, ¿verdad?, que te contraten y disfrutemos de la música andina. Imagínate comiendo y disfrutando de esta música.
Sí, tenemos una agrupación de compañeros que tenemos muchos años de hacer música andina. Y la verdad es que es una música diferente para poder amenizar una comidita, una cena. Es padrísimo. Además, tocamos de todo. Somos muy versátiles. A través de los años hemos aprendido que pues también tenemos que tocar cosas un poquito comerciales, pero siempre bonitas, bonitas, bonitas. La verdad, algo que valga la pena, ¿no?
Claro que sí. Carlos, qué rico es platicar contigo, escuchar tu música y tu pasión también como músico. Gracias. Muchas gracias y sobre todo por llevarnos a conocer la riqueza de la música andina.
Muchas gracias.
Un placer. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Para seguir preservando la música andina, no duden en seguir y apoyar al músico Carlos Morales y deleitarse con sus melodías instrumentales que los harán vibrar.
Hemos llegado al final de una emisión más de Morelos en la Hora Nacional, no sin antes agradecer el favor de su atención. Los esperamos el próximo domingo. Recuerde que si le interesa que abordemos un tema en específico, nos puede enviar sus sugerencias por WhatsApp al 777-350-8921. Estaremos atentos a escuchar sus propuestas.
En Facebook, ubíquenos como Instituto Morelense de Radio y Televisión, en ex Imbrit.tv-Morelos o visite nuestro sitio web imbrit.org.
La producción de este programa estuvo a cargo de Laura Duarte y en la realización técnica Citlali Sánchez y Mafer Garay. Deseamos que tenga una maravillosa noche.
Esto fue Morelos en la Hora Nacional, el lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.